Estás escuchando a Roberto Pablo.
La noche.
COPE. Estar informado.
Te quiero como no quise antes. Te quiero porque eres natural. Porque no hay que tocarte con guantes. Ni hablarte sin primero pensar. Y en mi soledad, cuando quiera yo salir a buscarte. Cuando miras a la luna y no está. Cuando lleguen los humanos a amarte. Mira, dejaré la vida pasar. Cuando tengas la intención de casarte. Cuando sepas que ya no puedo más. Besarás con esa obra de arte. A este loco que ya no puede más. Te quiero amar lo que pueda amarte. Y darte lo que te pueda dar. Las flores y las cosas de antes. La vida que aún está por llegar. Y en mi soledad.
Bueno, pues soledad intentamos que no sea, para eso estamos aquí, desde la radio. Una de las cosas que siempre intentamos es buscar tu compañía y a la vez también pues hacerte compañía y darte lo que podemos darte. En este caso lo que hemos estado sorteando durante la noche por tu participación, que ha sido hoy muy, 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 muy abundante, y esos 10 libros en 5 parejas que vamos, que ya tienen ganador o ganadora. Bárbara Archilla, ¿quién se los va a llevar?
Pues tienen ganadores y ganadoras, hay de todo. Por ejemplo, uno de los lotes va para Natividad Jiménez Muela. El otro para Xavier desde San Sebastián, que nos llamaba. Otro va directamente para Valencia. Ana Pacheco es la ganadora de otro de los lotes. Rafael García Lozano, también ganador de uno de los lotes, y Cristina desde Huelva, otro lote que va para ti.
Bueno, pues los nombres quedarán en, los pondremos, están puestos ya en Facebook, ¿verdad?
Están puestos en Facebook, están todo el mundo contactado, así que nadie se despiste, que nadie se haga el que no es ganador, porque sois ganadores, sois no ganadores. Lo podéis evitar.
Ahí vais a tener ya, pues mira, para ese inicio casi de verano, según dicen que van a ser las temperaturas durante ya esta semanita, que van a subir un poquito, a empezar a tener ya unos cuantos libros para practicar la lectura, que es de lo mejorcito que se puede hacer.
El verano es lo mejor para leer.
Gracias, Bárbara Archilla.
Hasta luego.
Las 5 y 8 minutos, las 4 y 8 minutos en las Islas Canarias.
Luna, ¿qué me puedes decir? ¿Qué me puedes contar? Tú que sabes que este amor me mata. Dile que la voy a esperar, que la voy a encontrar, que mi amor es verdad. Dile que está en mi alma, que mi universo desea.
Manuel Ángel Gómez, buenos días en la noche de COPE.
Hola, buenos días.
¿Qué tal?
Bien, ya estamos en junio.
Ya, ¿no? Estamos en junio, sí. Vale. Sí, parecía que no iba a llegar y ha llegado. O sea, sí, un mes en el que ya sigue, yo creo que no hay ninguna cabeza que no esté pensando en cómo por lo menos una semanita relajarse y coger unas vacaciones.
Ajá, por ejemplo.
En casa de los padres, de los amigos, el que tenga más, sea más poderoso económicamente, pues estará planteando un viaje mejor. Pero yo creo que ya todas las cabezas se resetean y empiezan a pensar, ¿qué voy a hacer? ¿Dónde voy a ir? ¿Sabes? O sea, esta es la idea. Bueno, hoy nos acompaña para empezar la semana Rosalía Sánchez, corresponsal de la cadena COPE en Berlín. Rosalía, buenos días.
Muy buenos días.
Hola. Por cierto, que ya es un tema que no estaba previsto que lo tratáramos, pero y además ya casi está pasado, porque ha sido nuestro leitmotiv del fin de semana. Pero le preguntaba a todo el mundo, le preguntaba a la gente, Manu ya lo dijo el otro día, una calle que sea referencia, ¿no? Decíamos que los oyentes que nos dijeran, pues porque siempre voy ahí de compras, porque está el sitio donde conocí a mi pareja, porque no quiero volver a pasar por esa calle, porque resulta que ahí trabajé durante 15 años y no quiero, pues, ¿sabes?, pisar por esa calle, que no estás tan presente. ¿Tú tienes alguna calle allí en Berlín que digas, quien venga tiene que pasar por esta calle?
Pues mira, así a bote pronto, Sabini Platz. No es una calle, es una placita muy pequeñita en el Berlín Oeste, fuera de las rutas turísticas, ¿vale? Pero quien quiera estar en una terracita súper a gusto o pasar por tiendas, boutiques pequeñitas que se salen completamente del circuito comercial, que se dé una vuelta por ahí y verá dónde compra la gente in de Berlín.
Vale. ¿Y en esa calle nos podemos encontrar una nevera? En la que todo el mundo pueda compartir sus alimentos.
No, estas están en otro barrio.
¿Qué es esto de las neveras públicas?
Bueno, neveras de intercambio de alimentos, hay dos, tenemos dos en Berlín, en el barrio de Kreuzberg, que es un distrito muy alternativo, muy underground, muy... Bueno, ahí están surgiendo, es un caldo de ideas, y de propuestas y de otras formas de organizarse y de vivir, de pensar otra sociedad diferente. Y bueno, pues una de las últimas propuestas es estas neveras de intercambio de alimentos. Son neveras públicas, están en lugares accesibles para cualquiera y tú puedes ir de ahí y dejar algo que no vas a consumir, que has comprado, que está empaquetado, que está entero, digamos, ¿vale? No puedes llevar, por ejemplo, un bocadillo ya a mitad mordido, no, no. Pero un paquete de pasta, por ejemplo, ¿no? Que compraste dos, pero al final no vino tanta gente y no... O algo que querías cocinar, pero que no, al final no lo hiciste. Pues se puede dejar ahí y ahí puede recoger comida el que quiera, el que pase por ahí, sin condiciones. Hay unas mínimas condiciones que hay que cumplir de salubridad en los puestos que se dejan, pero no hay condiciones para... Bueno, lo que piden es que te lleves lo que vayas a consumir, no más. Ya está.
Y hay cierta cultura, ¿no?, de allí en Alemania, de compartir alimentos, o por lo menos de sabiendo que no vas a utilizar algo, por ejemplo, dárselo al vecino, ¿no?, o algo
sí,
así, ¿no?
Sí, es muy común. Los edificios de Berlín, los edificios antiguos, y esta estructura se ha conservado bastante también en las nuevas construcciones después de la Segunda Guerra Mundial, hay el Innenhof, se llama, que es el patio interior del edificio. Digamos que el edificio se construye como en cuatro, como un rectángulo, y en el centro está vacío, y ahí siempre hay un espacio abierto, y ahí, donde se va, buena parte de los vecinos pasan por ahí para llegar a la puerta de su parte del edificio, digamos. Ahí es muy común encontrar cosas para que te lleves, tipo silla que quito y que ya no da, la pongo abajo con un cartelito siempre para llevar o de regalo, y el que quiera y le guste, pues la coge. O incluso también alimentos, es decir, típico que vienen y te traen una caja de bombones cuando tú estás a dieta o cosas así, ¿no?
Claro, sí,
pues
sí,
la
sí.
gente las deja ahí. Schenken, para regalar.
Lo que pasa es que estaba pensando, por ejemplo, o sea, entiendo que hayas comprado algo que no vayas a consumir, pero por ejemplo que tú hagas un guiso, o sea, también puedes dejar parte de ese guiso, a lo mejor has hecho una cantidad desorbitada y al final en la familia sois dos, todo eso se puede poner
sí,
malo.
Sí que se puede dejar, pero hay que dejar exactamente,
fecha,
hay que
¿no?
hay que, como digamos, etiquetar,
vale,
ese tupper que dejas ahí, con la fecha en que lo cocinaste, qué ingredientes lleva y la fecha en la que lo dejaste.
Qué buena idea.
Esto es algo a imitar, ¿eh? Yo creo que aquí somos mucho más dejados.
Sí.
Coger y decir, esto me sobra, lo tiro.
Es que se tira mucha comida en nuestro país, eso, hay un estudio,
es
y
tremendo,
me imagino que
en
otros muchos países.
Bueno, así es como empezó la historia en Berlín, ¿eh? Es una organización que se llama Food Sharing, que se dedica a luchar contra el derroche de alimentos. Y bueno, ellos tienen estudios, ¿no? Hay uno de la Universidad de Stuttgart que dice que cada alemán tira al año 82 kilos de alimentos consumibles, ¿no? De media. Y esto es lo que Food Sharing quiere combatir y ha pensado, oye, pues lo que a cada uno le sobre, ¿por qué tirarlo? La idea es no tirar nada. Vamos, que esto ya lo inventaron nuestras abuelas.
Oye, pero ¿qué tipo?
¿Os acordáis?
O sea, ¿es una nevera Auso, o sea, de las que conocemos? Digo, porque aquí dejas una nevera de esa y te la levantan y también...
un poco más grande.
Son grandes, ¿no? Imagino.
Es un poco más grande, pero no tanto, ¿eh? No mucho más grande. Digamos que esa nevera podría estar en una casa. Lo que sí es cierto es que los compartimentos los han estructurado de forma que, bueno, que se puede almacenar más, yo creo, que en las bandejitas tan pequeñas que tenemos, ¿no? Pero, bueno, de momento es un éxito. De momento es un éxito y en Kreuzberg están funcionando ya con mucho éxito. En el Markt Hallenoyen, que es un mercado popular, es decir, allí hay un montón de puestos y sitios donde se puede tapear un poco. Y ahí está la nevera. Y hay otra en el kiosco de la calle Wilhelm, también en este mismo distrito que os digo. Y por ahora son un éxito, están funcionando muy bien.
No sabemos si Angela Merkel, por ejemplo, se acercará a estas neveras para ver si hay frutita o verduras. O... Digo porque creo que está en Operación Bikini, ¿no?
Exactamente, es que mira qué fechas estamos.
Ya,
¿eh,
ya, ya lo decíamos al principio.
Está pensando en ir a Ibiza, ¿no?
Claro, a algún sitio, oye, a lucir. Claro.
¿Y qué tipo de dieta creéis que aplicaría Merkel? ¿La dieta de la pera, la dieta del...? Adivinad, venga, os dejo ahí.
Seguro que es alguna que tiene que ver con los recortes.
Exactamente. Es que sabía que le ibais a adivinar. Recortes. Esto está en el sentido común. Nada, se ha quitado todos los tentempiés. Es decir, sigue comiendo lo de
era
siempre.
Muy de bocadillo, nos dijiste una vez, ¿no? Ella de...
A ver, ella es buena comedora, digamos, ¿no? Le hinca el diente fácilmente a las cosas. Digamos que ella, en casa lo que cocina, compra y cocina, que lo hace ella, ¿eh? Y que muchas veces se la ve en el supermercado en Friedrichstrasse, es relativamente común encontrarse a Merkel tipo 6-7 de la tarde haciendo la comprita para hacer la cena y cocinarla ella, para ella y para su marido. Esto es relativamente normal. Y además sabemos que cocina, por ejemplo, le encantan las lentejas estofadas, la sopa de patata, por ejemplo. Bueno, comidas sanas, naturales. Bueno, todo esto no ha quitado nada, ¿vale? Sigo comiendo lenteja, patata, esto no lo ha eliminado, pero sí que se ha puesto muy estricta en entre horas, ¿no? Se pica.
Vale.
Y lo que ocurre es que esto ha tenido ciertas consecuencias, porque en las reuniones de políticos en Alemania es muy común, en casi cualquier reunión, casi cualquier rueda de prensa, tienes ahí a la salida como un tentempié, ¿no? Este tentempié suele consistir en panecillos, partidos por la mitad, y hay una generosa capa de mantequilla, de un dedo.
Pan con mantequilla, poco, vamos, dieta total.
¿Sí? Y luego encima, pues ya al gusto, ¿no? Son muy típicos de aquí los de carne picada, cruda y un poco especiada, o también con queso jamón, con tomate, queso y tomate, estas combinaciones. Ya hay, bueno, pues hay una variedad, ¿no?, donde se puede elegir. Bueno, todo esto Merkel ha dicho que lejos de ella, que ni se lo acerquen, claro. Y su equipo está sometido a la misma disciplina.
Quiero decir, digo, crea tendencia, es lo malo.
Ahora se suben al ascensor y caben más.
¿No? Oye, pues no es broma, porque mira, esto lo empezó ahí, lleva tiempo ya, ¿vale? Merkel no hace nada a última hora, esto de la operación bikini ella lo empezó después de Navidad.
Hace 10 años.
Después de Navidad. No, es que se cayó, fue, ¿no? ¿Os acordáis? ¿Os acordáis que estaba haciendo esquí de fondo y se cayó?
Sí, tú ahí.
Bueno, pues a raíz de eso le debieron sugerir los médicos que había que bajar un poco de peso. Y dijo, pues dicho y hecho, al día siguiente se puso en marcha. Y se ha notado hace ahora pues muy poquito, unas semanas, que ha estado en Washington, ha hecho un viaje a Estados Unidos. Y de repente la vemos en las imágenes de televisión, aparte que estrenaba modelitos para ir a ver a Obama, que esto también, como Merkel no es muy de estrenar, pues...
Se le nota.
Exactamente, es que, el día
además,
que estrena, oye,
cuando
llama
la atención. Por necesidad tienes que comprarte otra ropa, o te la arregla la que tenías, claro.
Y pues estaba estrenando, y además, oye, con qué soltura subía así saltando la escalerilla del avión. Ahí fue cuando dijimos, ¿qué pasa? ¿Qué
a
es
ver
esto?
Si una valquiria.
A ver si fue por el partido contra el Bayern, que dijo, mira estos, qué ágiles están los del Real Madrid.
No sé, nosotros hacemos broma diciendo, oye, qué feliz se la ve yendo a ver a Obama, está encantada de la vida. Pero no, era 10 kilitos, joder, que se ha quitado de encima y fantástico. Y va a seguir, va a seguir.
Vale. Bueno, que digo que está bien, o sea, porque eso es saludable, o sea, todo lo que sea cuidarse en ese sentido, la alimentación siempre lo decimos. Nosotros que hemos presumido durante tanto tiempo de nuestra cultura dieta mediterránea, que la estamos abandonando ahora, que los niños cada vez son más obesos en España y tal, pues mira, tengamos ejemplo en esto también, Angela Merkel. Vamos a escuchar una canción, que espero que esto no cunda el ejemplo. Digo por la barba,
Dreams, I see you, I feel you, that is how I know you, go on.
¿Qué estamos escuchando, Rosalía?
Pues esto también, ¿quién? Como lo de la dieta de Merkel, lo deberíais de adivinar, ¿eh?
Hombre, la canción sabemos quién es, o sea, cuál es, pero...
Ya, pero la voz, a ver, ¿eh? No es la misma.
Ya, por eso, he dicho, por eso he dicho lo de la barba. Que oye, que cada uno vaya como le dé la gana y
Conchita
cada una...
Burst, ay, Conchita Burst, Conchita Burst. Sí, sí,
a mí me gusta que las chicas vayáis afeitadas.
Pero a lo mejor Conchita Burst no se siente al ruido con este comentario, no sé.
Vale.
Bueno, pues ahí está, no sé, pues en todas las radios alemanas y austriacas, por supuesto, que te voy a contar. Y pues estas cosas que pasan en esta Europa nuestra posmoderna.
En Rusia les ha gustado poco, ¿eh? No, se lo han tomado un poco mal.
Ahí está. O sea, Europa es así, vivimos la Europa que vivimos y llevamos al Parlamento Europeo eurodiputados antieuropeos.
Sí, es
en Eurovisión votamos
que
a
lo
Conchita
que más
Burst,
crezca en el Parlamento Europeo sea los que están en contra de Europa. Es que es alucinante, sí. La verdad es que
bueno,
es poco...
Pero no hay ninguna mujer barbuda,
no.
Que sepamos.
Hay pocas mujeres, yo creo, sí. También, ¿eh? No sé
35%,
por qué
el mismo porcentaje creo que la anterior.
Pero no barbudas, ¿no?
No, que sepamos, bueno, no hemos examinado una.
No nos fijamos, nos interesa más el intelecto político, que es lo que hace falta para levantar Europa. Cada vez que dicen el continente este ya viejo, no sé qué y tal, digo, pues la verdad es que ni ideas en algunas ocasiones sí parece que... Pero bueno, en fin, que como siempre es un placer, Rosalía Sánchez, muchísimas gracias, feliz semana y nos quedamos con esa calle de Berlín que nos ha dicho que tendríamos que visitar.
Sabiniplatz. Y bien. Si seguís la dieta Merkel ya me diréis qué tal os va.
Yo es que consiga una dieta ya, el próximo aire que venga me lleva.
Sí. Eres la envidia de Merkel.
Sí, sí, sí. Oye, que esto, yo siempre digo que todo requiere de un sacrificio. A mí me dicen, a ti es que las cosas no te engordan. Digo, oye, perdona, de verdad, todos los días dos horas y media andando, no me lo salto un día. Digo, hazlo, hazlo, ya verás que bien te va a ir. Un beso.
Venga, un abrazo.
Hasta luego.
Estás escuchando a Roberto Pablo.
La noche.
COPE. Estar informado.
Todo el mundo dice, estamos en el cambio de tendencia, la economía española está mejorando, estamos saliendo de la crisis.
Tú también te lo preguntas.
Por eso, Ernesto Sáenz de Buruaga te actualiza los datos y te trae cada mañana el análisis de los mejores expertos.
Saludamos hasta ahora a Rafael Pampillón, profesor de economía de la Universidad de San
Pablo. Pensando en esas noticias que a veces cuesta entender.
Ernesto Sáenz de Buruaga habla con todos.
Para que cada mañana tengas todas las claves de la noticia.
COPE. Estar informado.
Estás escuchando a Roberto Pablo.
La noche.
COPE. Estar informado.
No sé si vos sabes. Vos sabes que a veces hay desencuentros, pero cuando hay un encuentro de dos almas trae luz.
Bueno, y en la noche de COPE con nosotros Lourdes Rodríguez de Lozano. Es matrona del paritorio del Hospital Rey Juan Carlos de Móstoles, da clases de preparación al parto en la consulta del doctor Granados y también atención domiciliaria en el posparto. Recuerdo, Lourdes, buenos días.
Hola, buenos días.
Que fíjate, justo el otro día después de colgarte a ti nos pusimos a hablar sobre pues el banco de leche materna y de lo importante que es, que nosotros no lo conocíamos y pues justo habían hecho en el hospital Ramón y Cajal, creo que era pues una especie de pues de fiesta, ¿no?, por decirlo de alguna manera, para reconocer la labor de estas madres que al final ceden leche materna y que no lo conocíamos, digo, estuvimos informándonos un poquito y es que, pues eso, hoy vamos a hablar de lactancia, lo importante que es la lactancia, ¿verdad?
Lo importante que es la lactancia materna, sí, la verdad que, bueno, hablando un poco del banco de leche, funciona fenomenal, está en el hospital 12 de octubre y bueno, pues todas las madres, yo animo a todas las madres que quieran donar leche materna porque tengan muchísima leche, porque tengan mucha reserva de leche congelada, de leche almacenada, pueden acercarse allí y llevarla. Se utiliza para los prematuros sobre todo. Allí la utilizan para los prematuros que están ingresados.
Lo hemos hablado en multitud de ocasiones, ¿verdad? Pero que justo es la leche que está preparada para que el niño empiece con un desarrollo perfecto.
Claro, porque la leche va cambiando. O sea, la leche al principio tiene unas características y luego va adquiriendo otras según se va desarrollando el niño, el recién nacido. Entonces, bueno, pues al principio lo que vamos a tener es el calostro, que es muy poquita cantidad, pero suficiente para ese bebé, es lo único que necesita. Se forman de 2 centímetros cúbicos a 20 de calostro, o sea, muy, muy poquito. Las madres también muchas veces se angustian porque piensan que no va a ser suficiente, que se quedan con hambre, y en realidad lo que ocurre es que los niños sí que parece que tienen hambre continuamente porque tienen muy poca grasa, pero es suficiente, de hecho no necesitan grasa nada más nacer, es suficiente para el bebé.
Vale.
Tiene muchas proteínas, tiene muchos factores de defensa que va a necesitar el recién nacido para adaptarse a la vida fuera del útero y luego pues nos va cambiando. Luego nos daría la subida de la leche, que ya tiene otras características, ¿no? Es una leche...
¿Que eso suele ocurrir más o menos al segundo día o cuándo sube la leche?
Al tercer cuarto día incluso.
Vale.
Sí, al tercer cuarto día, depende mucho de la mujer, de lo que nos pongamos el bebé al pecho, de lo que se estimule el pezón, ¿no? Que va a ser luego... Pues con esa estimulación se van a producir más hormonas. Entonces, por lo menos hasta el tercer cuarto día no da la subida. Lo que hay que dejar muy claro a las madres es que con el calostro es suficiente. Lo que tienen que hacer es ponerse el bebé al pecho siempre que el bebé parezca que tiene hambre.
Sí, a demanda, que decimos siempre al comienzo, ¿no?
A demanda. Eso es cuando vemos que se despierta, que empieza a succionar, que se chupa la manita, que buscan, tienen un reflejo de búsqueda y empiezan a mover la cabeza. Si estimulamos la comisura de la boca, intentan succionar el estímulo, pues ahí deberíamos ponérnoslo al pecho.
Vale. Hemos tenido el calostro, ya esa subida de leche, ¿y sigue cambiando la leche o ya se va a mantener esas propiedades que tiene?
Sigue cambiando. Como al décimo día es una leche ya que tiene mucha grasa y ya les sacia. Y es cuando decimos que un bebé a partir de los 9-10 días continuamente tiene que estar cogiendo peso. Ya debería incluso haber recuperado parte del peso del nacimiento o haberlo recuperado del todo, porque recordamos que todos los recién nacidos pierden aproximadamente un 7, incluso un 10% del peso de nacimiento los primeros días. Y es una pérdida fisiológica normal que no nos tiene que llamar la atención.
Hablabas antes de la estimulación. Es muy importante lo de, pues aunque nos pensemos, como decías, que al principio que se puede quedar con hambre, darle el pecho, porque esa estimulación hace que cada vez también pues se genere más leche, ¿no?
Eso es. O sea, cuando estimulamos, lo que ocurre es que se empieza a formar una hormona que se llama oxitocina. Esta hormona es la encargada de que salga la leche por los conductos galactóforos, por una serie de conductos que tiene la mama, y también es la encargada de provocar las contracciones durante el parto. Entonces, con la producción de oxitocina vamos a tener dos beneficios: para el bebé, que va a ser pues que se va a producir más leche, y otro para la madre, que va a hacer que se contraiga el útero después del parto y va a evitar que la madre sangre. Son mujeres que sangran menos, que tienen menos hemorragias posparto y que luego, cuando miramos pues en la analítica, los niveles de anemia sí que son menores.
Vale. No es de ninguna imposición. Lo mejor es, desde luego, amamantar al niño recién nacido con la leche materna. Si alguien, por lo que sea, por prescripción médica, por lo que sea, no puede ser, pues no puede ser. Pero para eso también decimos, en algunos casos, ¿puede ser que alguna, por ejemplo, madre se le corte, que no empiece a crear esa leche?
Es raro, es muy raro. Generalmente lo que ocurre es que empezamos a introducir biberones. Es como un círculo, ¿no? Si un bebé no succiona lo suficiente, pues no se va a producir suficiente leche, entonces las madres pues se agobian, empiezan a introducir biberones, y además el bebé, sacar la leche de un biberón le resulta muy fácil, el pezón ya le resulta más complicado. Entonces, pues sería exactamente lo que deberíamos hacer si quisiéramos retirar una lactancia, ¿no? Empezar a introducir o bien alimentación complementaria, si es el momento ya, o introducir biberones de fórmula.
Vale. ¿Estar amamantando hasta qué edad?
Pues mira, la Organización Mundial de la Salud nos dice que hasta los 6 meses de vida. Vale. Eso, lactancia materna exclusiva. Y luego ya se empiezan a introducir alimentos, alimentación complementaria, y hasta que la madre quiera. Si quiere estar 1 año, 2 años, ya es decisión suya.
Muy bien. Pues Lourdes, ya hemos aprendido un poco más sobre este tema. Lourdes Rodríguez Lozano, matrona del hospital, del paritorio del Hospital Rey Juan Carlos de Móstoles. Que muchísimas gracias. Hasta la próxima semana. Feliz
gracias
semana.
Gracias a vosotros. Hasta la próxima semana.
Estás escuchando a Roberto Pablo.
La noche.
COPE. Estar informado.
Las 5 y 27 minutos, las 4 y 27 minutos en las Islas Canarias. Javier Alfaro, buenos días de nuevo.
Buenos días de nuevo, Roberto.
¿Y qué vamos a tener hoy en la mañana?
Pues abrimos este primer lunes de junio en la mañana y lo hacemos con los protagonistas de la actualidad, Carmen Chacón y Pedro Sánchez, que van a estar en las próximas horas, van a estar hoy en la mañana, para analizar un poco lo que rodea esta sucesión en el PSOE de Alfredo Pérez Rubalcaba como secretario general. El secretario general de los socialistas no descarta las primarias. Si depende un poco de lo que pase en esta reunión que tienen hoy, pues el diputado madrileño Pedro Sánchez se va a pronunciar acerca de lo que va a hacer. La que ya ha dicho que no se va a presentar a estas primarias es Carme Chacón, que, o sea, esta elección para suceder a Rubalcaba, pero no descarta presentarse a las primarias. También vamos a estar pendientes de Enrique López, el juez del Constitucional, que va a dimitir tras ser pillado borracho a los mandos de una moto. Además, iba sin casco y se saltó varios semáforos. Sobre ello vamos a hablar con el juez decano de Madrid, en su último día también al frente del cargo. Es José Luis González Armengol, y va a estar con nosotros a las 8 y 10.
Si no fuera por lo serio que es, parecería hasta un chiste, pero es muy serio.
Sí, tiene lo suyo. Ayer el Papa Francisco se reunía con más de 50.000 personas de 55 países en el Estadio Olímpico de Roma, donde ha participado en una gran fiesta católica en la que se ha dirigido especialmente a familias, a jóvenes y ancianos, pero en la que también hubo tiempo para rezar o para cantar. Además, hoy se pone en marcha una nueva campaña de tráfico que va a vigilar intensamente el consumo de drogas y alcohol al volante. También van a pasar a disposición judicial los 6 yihadistas detenidos el viernes en Melilla. Y les vamos a hablar también de una vaca desbocada en Santander dejaba heridos a 7 adultos y a un menor. Una noticia curiosa, pero bueno, los que lo sufrieron...
El susto tiene que haber sido gordo, sí.
El susto, sí, fue interesante. En nuestra tertulia, a partir de las 8:30, 7:30 en Canarias, vamos a charlar de estos y otros temas con el escritor Luis del Val y hoy además con los periodistas Carmen Tomás, Javier Ruiz de VozPopuli.com y el jefe de opinión de ABC, Jaime González. Y como siempre, para terminar, el humor del Grupo Risa.
Yo creo que va a estar una mañana de lo más entretenida, si no te pierdes eso, si no desconectas de la radio de COPE. Javier Alfaro, muchas gracias.
A vosotros os esperamos.
Eso será dentro de 30 minutos exactos, pero ahora continuamos en la noche a las 5:30, a las 4:30 en las Islas Canarias.
Estás escuchando a Roberto Pablo.
La noche.
COPE. Estar informado.
Arrastrar la dura cadena, trabajar sin tregua y sin fin, es lo mismo que una condena que ninguno puede eludir. la bajó, nace con la persona. Va grabado sobre su piel y ya siempre le acompaña como el amigo más fiel.
Trabajando.es es un portal donde podremos buscar y encontrar de forma rápida y segura un empleo en cualquier parte de Latinoamérica, España o Portugal. Quien nos asesora en este campo es Coral Jaén, asistente de comunicación y marketing de Trabajando.es. Coral Jaén, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Como siempre, antes de recibir esas ofertas que destacáis, primero pues hablamos de algunos de los estudios que habéis hecho. Por ejemplo, durante esta semana hemos conocido el 75% de jóvenes iberoamericanos recurre primero a portales de empleo para buscar trabajo.
Lo que nos muestra esta encuesta es lo que tú comentabas, que el 75% de los jóvenes iberoamericanos recurre sobre todo a portales de empleo. Otros aspectos que nos han llamado la atención de este estudio es que muchas personas destacan las recomendaciones de amigos o familiares como el medio más efectivo para lograr el trabajo. De tal manera que, bueno, una vez más se pone manifiesto la importancia que tiene pues el networking, las relaciones personales, y es por eso nuestro consejo acudir a esos eventos y a eso, y a esas esas ferias, como por ejemplo la que hemos realizado nosotros o otras que haya más adelante, para conocer a gente y poder, bueno, pues tratar de lograr esa oportunidad que todos estamos buscando.
Que las redes sociales son fundamentales hoy en día, que la red nos puede ayudar en este campo, en el campo del mercado laboral. Oye, sobre la feria de mercado laboral virtual, ¿qué resultados se han obtenido?
Bueno, pues la verdad es que estamos muy contentos porque la verdad ha sido un evento que ha resultado muy exitoso, no solamente por el gran número de participantes, sino también por las empresas que han estado presentes en ella. Como sabéis, es un proyecto que hemos creado la comunidad laboral Trabajando.com Universia con el patrocinio del Banco Santander, y bueno, todas las empresas se han volcado muchísimo en ofrecer vacantes de empleo, tanto en España como en el extranjero, perfiles más junior y más senior, y bueno, encantados de que en octubre vuelva otra vez esta cita con el empleo, y esperamos, bueno, pues no solo superar los datos, sino sobre todo esperamos que el número de vacantes sea mucho mayor y podamos ofrecer un montón de oportunidades.
Bueno, pues vamos con esas oportunidades que ahora mismo están en Trabajando.es para quien esté buscando un trabajo o tenga la intención de cambiar.
Venga, pues comenzamos con el Hotel AC Colón Valencia, en donde buscan a una persona para realizar las tareas de limpieza, de maquinaria, de útiles y del menaje de restaurante y cocina. Además, se va a encargar del apoyo en tareas diversas que le marque el jefe de cocina o cocinero. Se trata de una vacante, como os decía, en Valencia, para alguien que tenga formación profesional de grado medio, que tenga nivel principiante de inglés, y decir que es un contrato de duración determinada y en jornada completa.
Vamos con la siguiente oferta, a ver dónde es y qué requisitos requiere.
Venga, pues nos vamos para Andalucía ahora, a Sevilla, en Osuna, donde necesitan a un mozo o moza de almacén. Son dos vacantes, y lo que van a hacer estas personas es preparar toda la carga y descarga de mercancía, limpieza de almacén, y es imprescindible tener el carnet de carretillero y también una disponibilidad bastante completa, porque se van a montar turnos de mañana, tarde y noche. El contrato es de duración determinada en jornada completa.
¿Tercera oferta?
Pues la tercera es para Sargumi Ibérica, que está buscando a un ingeniero o una ingeniera junior comercial. Se va a encargar del desglose de costes de la actividad comercial y la administración y documentación de ventas. Esta vacante es para Madrid, para la capital, y es para alguien que tenga un nivel avanzado de inglés y conocimientos de ofimática.
Muy bien, ¿y fuera de nuestras fronteras qué podemos encontrar?
Pues por último nos vamos a Perú, en donde buscan a un responsable de cuentas que sea licenciado en publicidad, que tenga experiencia en una agencia o cliente de distribución o gran consumo. Evidentemente es importante tener disponibilidad para cambiar la residencia, para irse para Lima, y conocer inglés. El contrato es indefinido en jornada completa.
Vale, quien pues no haya visto dentro de estas ofertas una oportunidad y quiera encontrar algo que se acerque más a su currículum, ¿cómo lo puede buscar?
Pues www.trabajando.es es nuestra página, y ahí va a tener no solamente las informaciones que comentamos cada lunes con vosotros, sino también muchas más noticias y consejos útiles, también ofertas de empleo a nivel nacional e internacional.
Coral Jaén, asistente de comunicación y marketing de Trabajando.es. Que nada, que nos encontramos la próxima semana. Feliz semana.
Hasta el próximo lunes, Roberto.
Estás escuchando a Roberto Pablo.
La noche.
COPE. Estar informado.
Ernesto Sáenz de Buruaga te informa en COPE.
Y la Dirección General de Tráfico ha dado un dato realmente estremecedor. Sin droga ni alcohol al volante, se evitarían 1.000 muertes al año en nuestras carreteras. Tráfico va a hacer cerca de 6 millones de controles de alcoholismo y de drogas. María Sevilla.
Cannabis y cocaína siguen siendo las sustancias.
Escucha este lunes a Ernesto Sáenz de Buruaga. Toda la actualidad desde las 6 en la mañana.
COPE. Estar informado.
Pablo Rabanal, de reclamador.es. Pablo Rabanal, buenos días en la noche de COPE.
Buenos días, Roberto, ¿qué tal?
Que ya ha pasado más de una semana y sigues con el subidón de la décima, hijo mío.
Esto no se me pasa la undécima.
Estuvimos hablando el otro día con los... a la undécima, te quedan 15 años. Estuvimos hablando con los psicólogos y nos decían que las alegrías pasan muy rápido y sin embargo las tristezas duran mucho más. Y tú nada, tú estás...
Yo soy rara, a mí, si me agarro a lo bueno...
Una alegría que parece una tristeza lo que te está durando. Y eres por aquí, vamos, o sea, ¿has ido ya al Bernabéu a visitarla? ¿Le has hecho reverencias?
No, la verdad que llegué tarde de Lisboa, volví en coche y no llegué a la celebración.
No, es que hay que venir en avión. Sí. Mentira. De eso vamos a hablar, de pues algunas noticias, todo lo que tiene que ver con la actualidad, de las aerolíneas, en fin, de todos aquellos que si en un momento dado cogéis un avión y ves que no, el trato no está siendo el que a ti te gustaría, o hay alguna cosa que se supone que tienes derecho porque has pagado un billete, algunas veces hasta caro, pues que tienes derecho también a reclamar, igual que tienes unas obligaciones. Actualidad informativa desde reclamador.es. A ver, algo que es importante, porque ya creas que no hay mucha gente, yo creo que la mayoría tenemos en la cabeza las vacaciones, dónde vamos a ir, cómo vamos a ir, todos aquellos que elijan de repente, pues que al destino donde tienen que llegar, tienen que hacerlo por medio del avión, hay quien sufre y lo pasa muy mal.
Sí, hay gente que sufre sudores, uh-huh, o mareos o palpitaciones.
Has unido sudores con mareos, no sudeos. Pero esto se puede superar.
Esto se puede superar, sí. En este sentido, Rumbo acaba de sacar una información que puede ser útil para la gente que sufra este tipo de problemas. Y lo primero es informarse. Ya lo hemos comentado aquí alguna vez, ¿no? Estadísticamente es mucho menos probable que te ocurra algo en un avión que en un coche o hasta en un tren. O sea, eso es un dato...
Te puedes intoxicar con un sándwich, si es que te lo dan, que ya últimamente... Pero, bueno, ahí está. Pero vamos, es verdad que es muy complicado, es muy difícil, que es verdad que luego, si ocurre, tristemente, alguna desgracia, alguna tragedia, es como muy llamativa por la cantidad de personas, ¿no? Que suelen
claro,
sufrir
que van
el
juntas y tiene mucha repercusión mediática, claro, ¿no? Como cuando ocurre en un autobús también, ¿no?
Pero que verdaderamente, y seguro que ya, vamos, cada vez hay más control de todas estas historias, o sea que es más fácil que no vuelva a ocurrir. Bueno, que eso, que es una experiencia única, hay que planteárselo así, ¿verdad? Y que esto se puede superar.
Sí, también recomiendan entrenarse, es decir, se acerca la fecha del vuelo, vas generando ansiedad, entonces lo que ellos sugieren es que te vayas visualizando pues en el momento de volar, ¿no? En este sentido también dicen que pienses un poco en el vuelo, como oye, pues me voy a otro lado, me lo voy a pasar bien, como que trates de darle el enfoque positivo a no me voy a montar en un trasto que va a empezar a moverse para todos lados, que se ha caído uno el mes pasado y tal, ¿no?
Claro, sí, la mente es la que nos lleva de hecho a tener ese miedo, ¿no? O sea, no es algo sí, que vamos creando, y cuanto más intentemos ser rezagados, que no llegue el momento, estar pensando, sufriendo, peor lo vamos a pasar en el momento en que llegue.
Sí. Nos recomiendan en este sentido también ir con tiempo, porque si vamos pelados con prisa, que nos comemos un atasco, que no vamos a llegar, ya estamos generando ansiedad desde el momento de...
Una semana antes.
No, pero la verdad, a mí me ha pasado dos veces en mi vida de esto de llegar justo a un avión y, uff, es una angustia, ¿no? Ahí corriendo por el pasillo. No.
Bueno, pues son algunos de los consejos. ¿Alguno más así que quede claro?
Bueno, distraerse, básicamente, pues con una buena película, una buena serie o con un libro para ir centrado en otra cosa. Evitar la ventanilla, porque es verdad que la gente con miedo a volar, la ventanilla es la tentación constante de ver cómo está el motor, el ala y tal.
Estaba acordando el chiste, creo que era de Arévalo, el de, pues es verdad que se ve a la gente como hormigas desde aquí, diciendo, hemos despegado, eso son hormigas. Eso, no mirar mucho, ¿no? O sea, mejor en pasillo que la ventanilla, ¿no?
Mejor en pasillo que la ventanilla, sí. Y si te dan miedo las turbulencias, cuanto más cerca estés de las alas, menos las vas a notar.
Cuanto más, ¿vale?, cerca de las alas.
Sí.
Vale.
Y luego beber con moderación, porque hay gente que dice, me tomo un vino y paso todo, ¿no? Y empieza a ir a barra libre.
Y al final, claro, puede ser ya no hay turbulencias, sino lo que está sintiendo tu cuerpo, ¿no?
Claro, si te pasas de la raya puede provocar una botellita de estas pequeñas, sienta bien, más no, vale, no
como siempre, moderación. Bueno, el valor de AENA, ¿qué pasa?
Pues a ver, AENA está cerquita de privatizarse, de hecho se da como fecha cercana el 31 de julio para que empiece ya el proceso y se calcula que tiene un valor en bolsa de 17.500 millones de euros, ni más ni menos. Así que nada, a ver qué pasa con la privatización, parece que ya hay interés de algunos inversores privados.
Vale. ¿Qué es Helmi?
Helmi es una aplicación que mediante la geolocalización por GPS te permite conectar con teléfonos de urgencias y emergencias, bomberos, policía, ambulancia, de hasta 200 países. Entonces tú simplemente te la bajas, tienes una emergencia, das al botón de asistencia de lo que necesites, ellos saben automáticamente dónde están y comunican con el cuerpo con el cuerpo de policía, de bomberos, del destino donde estés para ayudarte lo más rápido posible. Ya se le han bajado 9.000 personas de 70 países diferentes.
Mira que viene una aplicación, o sea, que te permite que cuando llegas a un país, en caso de que te ocurra algo, directamente, ¿no? Que
sí, no tienes que andar buscando
en Google, idioma, tal, que te teléfono, digan. Tal. No,
sí,
no. O
sea, exactamente.
Vale, muy bien. ¿Qué pasa con United?
A ver, el tema de los menores viajando solos. United, por ejemplo, este tema de los menores, digamos que el marco legal lo pone cada organismo de aviación civil en cada país, pero luego cada aerolínea lo va ajustando, ¿no? Entonces, por ejemplo, United Airlines ha prohibido que los menores viajen solos en un vuelo si tiene una conexión y un cambio de avión. American Airlines, por ejemplo, sí deja a los menores embarcarse en este sentido. Cada aerolínea tiene su política. En Iberia, por ejemplo, los menores viajan acompañados de personal de la aerolínea. Hay condiciones especiales según la edad. Si el niño tiene entre 5 y 11 años y viajan sin compañía, disponen de un servicio especial desde el momento en que llegan al aeropuerto hasta que se le entrega a una persona mayor. Y si son menores, se considera que no van acompañados, salvo que vayan con un adulto de 16 años o más. En Europa, por ejemplo, si tienen menos de 5 años, tienen que ir acompañados siempre, sí o sí, por un menor.
Claro, por un menor.
No, perdón, por un mayor. Por un mayor de 18 años.
Como juntos ahí, que me lleva mi hermano de 5 años. ¿Y tú cuántos tienes? 2.
Y si el vuelo tiene escalas que superen las 5 horas, por ejemplo, la política de Europa es que tengan que ir acompañados sí o sí, siempre.
Lógico.
No importa que tengan 5, 12 o 14. ¿Vale?
Muy bien. Esta noticia no sé si la comentamos hace poquito, ¿no? Lo que pasa es que era diferente. O sea, ¿qué ha pasado? A ver, cuéntanos.
Pues Emirates, hablamos de lujos a bordo y, por ejemplo, Emirates, cuando vuelas en primera clase, lo que tienes es un servicio de chofer, ya que vas a lo grande.
Sí, dijimos que tenían duchas y cosas así, ¿no?
Pues aquí te espera un Mercedes que te lleva de puerta a puerta hasta donde vayas. Y ahora han cancelado el servicio en China. También tiene una política que, eso sí, sus choferes solo pueden esperar como máximo 15 minutos más del tiempo programado. O sea, lo tienen bastante.
O sea, que te esperan 15 minutos y esos 15 minutos no has llegado, te dejan.
Es un taxi.
Pero sabemos ya que pueden entrar, o sea, que te pueden recoger, menos en China. O sea,
sí.
En China, ¿sabemos por los motivos?
No, desconozco los motivos en China.
Vale, que sepas que si vas allí no te van a.
Y vas en primera con Emirates, no tienes chofer que te espere.
Por último, el turismo en Tailandia. Todos sabemos que ha habido, pues eso, hace una semana y poco, pues un golpe de Estado. Está la cosa así. Desde el Ministerio de Exteriores, pues piden prudencia.
Recomiendan no viajar, ¿verdad?
Exacto, y recomiendan no viajar. ¿Qué podemos decir? ¿Qué sabéis vosotros?
Pues, a ver, lo que nos dicen los tour operadores es que la situación está bastante controlada y que no tiene mucho peligro. Yo he tenido dos casos de amigos cercanos que me han llamado con viajes programados diciendo, oye, ¿puedo cancelar el vuelo, no? Entonces aquí hay dos escenarios. Si te has sacado el vuelo por tu cuenta y luego te has organizado el viaje, pues reservando tus hoteles y tal, hay que decir que no se le puede pedir a la aerolínea la cancelación del vuelo.
No se le puede pedir.
Si quieres cancelar el vuelo, te devolverán las tasas, pero pierdes el importe del billete. ¿Por qué? Porque es un caso de fuerza mayor. Es decir, no. La aerolínea no es responsable de que allí haya habido un golpe de Estado. Aparte, los vuelos siguen operando con normalidad, entonces si no lo coges, se supone que es tu responsabilidad. No. Otro tema diferente es si es lo que se llama un viaje combinado, que es estos paquetes que te venden con avión y con hotel. Si te ha sacado un viaje combinado, sí es cierto que puedes cancelarlo. Hay una serie de penalizaciones. O sea, tú te has sacado un paquete a Tailandia, por ejemplo, con tu agencia de viajes, puedes llamar, o mejor hacerlo por escrito, es lo que recomendamos nosotros, y decir que renuncias al viaje. Entonces, ahí te van a penalizar entre un 5 y un 25% según la antelación con la que canceles el viaje. ¿vale? Pero se puede, por poder se puede cancelar.
O sea, pierdes una parte, pero bueno, te quedas tranquilo si no vas a ir con, pues eso, sabiendo que, pues que la situación está complicada en Tailandia, decimos eso, pues por el golpe de Estado, y el Ministerio de Exteriores recomienda pues no viajar si no es necesario.
Sí, luego hay otra serie de recomendaciones, pues hacer caso a las autoridades militares, evidentemente, hay toque de queda de 10 de la noche a 5 de la mañana, ir al aeropuerto con más antelación de la normalmente recomendable, evitar desplazamientos internos y si los hacemos, pues tomar precauciones y ver muy bien con quién vamos, ir documentado todo el rato con el pasaporte, eso sí, llevar dinero en metálico por si hay problema con las tarjetas de crédito, y luego hay números de emergencia consular que se pueden consultar en la Embajada Española en Bangkok también.
Bueno, yo creo que queda bastante claro, no hay que decir mucho más.
Hay mejores destinos ahora, ¿verdad?
Sí, seguro.
Venga,
abrazo,
muchas
Pablo,
gracias,
venga, hasta luego.
Un abrazo.
Estás escuchando a Roberto Pablo.
La noche.
COPE. Estar informado.
Palabras que anuncian las despedidas anticipadas, que explotan en mil pedazos cuando se callan, que suden por tu garganta entrecortadas, que matan. Me pierdo pensando en nosotros y juro que no me arrepiento. Te he entregado la vida, me queda lo bueno. Te miro a los ojos y sé que ha llegado el momento. Y tiemblo. Te marchas y no se me ocurre decirle una sola palabra que acabe con este silencio que ahora me alcanza. Y muero matándote beso despacio y te digo que soy.
Durante toda la noche te estamos presentando el anticipo, el adelanto del que va a ser nuevo trabajo de Amaia Montero, Regresa. Pero eso sí, el álbum hasta septiembre nada. Pero mientras tanto esta canción, esta de Palabras, pues lo estamos disfrutando y escuchando. Palabras que nos va a trasladar ahora Juan Antonio Alcalá, nuestro compañero, para informarnos de pues qué ha tenido el fin de semana y qué va a tener esta semana. A 13 minutos para llegar a las 6, las 5, las 6, las Canarias. Juan Antonio Alcalá, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Roberto.
¿Qué tenemos a nivel deportivo? Bien, 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 bien.
¿Bien el fin de?
Bien el fin de.
A estas alturas ya de...
A estas alturas
de domingo,
ya. Pero ya...
Bueno, pues ha llegado el día. Ha llegado el lunes en que, en este 2 de junio, la selección española de fútbol pone rumbo a América en un avión especial de Iberia, que a lo mejor has visto en las imágenes de televisión o en las fotografías de los periódicos. Un avión customizado, dicen, ¿no? Con el lema, llevamos la ilusión de todo un país, que eso es cierto, la ilusión de todo un país de volver a ser campeones del mundo, y una serie de fotografías en lo que es la cola y en el fuselaje del avión de aficionados, pintados con los colores de España, con banderas, un poco lo que vamos a empezar a vivir dentro de muy poquitos días, cuando arranque el Mundial y empiece a coger temperatura y veamos a la gente en las plazas, en las ciudades, en las calles...
Todos a una.
Todos a una, efectivamente. En el reto muy, muy, muy complicado, eso es cierto, de ser campeones del mundo. A las 5 de la tarde va a viajar hasta Washington la selección española. Allí tenemos una semana de concentración. Tenemos también un amistoso, un segundo amistoso ante la selección nacional de El Salvador. Ganaremos, ¿no?
Hombre.
España, El Salvador, ¿no?
Sí,
ganaremos,
sí,
digo yo.
Sí, ya verás cómo sí.
Y el próximo fin de semana, el traslado...
Que lo importante es ganar luego a Holanda y...
No, no, desde luego, Chile, desde luego, ¿no? Pero bueno, España y El Salvador no parece que nos vayan a meter en muchas dificultades, ¿no? Y el traslado a Curitiba, que es nuestra ciudad sede para el Mundial de Brasil. Va a sonar mucho esa ciudad y estará concentrada la selección española. Y ya a partir de ahí, viajes puntuales a cada sede para jugar cada partido del Mundial. Recuerdo que en la primera fase tenemos a Holanda, tenemos a Chile y tenemos a la selección nacional de Australia. La lista la conocen ya todos los oyentes. Entró Costa, no entraron Llorente o Negredo, entró Juanfran, no entró Carvajal, el lateral derecho del Real Madrid. Ha habido algunas críticas a Vicente del Bosque, al seleccionador. Bueno, la verdad es que cada uno tenemos en nosotros mismos un seleccionador,
sí.
Y es muy difícil contentar a todo el mundo, ¿no? Pero ha habido incluso un hashtag en internet, en Twitter, más o menos popular o trending topic, se dice, ¿no? Durante el fin de semana, del Bosque vete ya.
Sí.
Me ha llamado la atención, ¿no?
A mí, bueno, no voy a decir lo que opino. De primero, quien se lo haya inventado y luego quien participe en algo, o sea, si se lo cree, desde luego, lo de del Bosque vete ya, con
poco,
lo que nos ha dado. O sea,
suena un poco a campaña también un poco artificial, ¿no?
Sí,
y montada de estas historias de todos a una y a hacerle daño a una persona, ¿no?
Es que luego decimos de verdad, o sea, que no es, yo quiero que siente mal a nadie, pero algunas veces esto de qué país, o sea, si hay gente que se lo cree de verdad esto después de lo que nos ha dado, o sea, que luego además se podrá equivocar, te digo una cosa, y seguramente, pues es que lo decimos todos, que es complicadísimo volver a ganar otro mundial.
No, eso tenemos que
tener. Vamos, que es que ya somos gloria, ya somos historia.
Yo Eurocopa, creo que tenemos que tener,
mundial, Eurocopa,
tenemos, o sea, tenemos que tener muy claro, tenemos que tener muy asumido que casi seguro no vamos a ganar.
Claro, o sea, es complicado.
O sea, yo ahora mismo me dicen, ¿te apuestas la nómina de junio a que somos campeones o a que no? Pues seguramente a que no.
No.
Pero casi, casi hasta por matemática, o sea, hasta por estadística.
Sí, sí.
Es que es imposible. Eurocopa, Mundial. Pero de ahí a hacer daño gratuitamente al seleccionador, me parece que hay una...
Además, un tipo como el seleccionador, que creo que es buena gente, vamos, o sea, este sí que tiene un corazón, sí, digamos, para
buena gente, no, lo siguiente, ¿no?
Lo siguiente.
Bueno, enhorabuena a La Coruña, al Deportivo de La Coruña, Roberto, el ascenso a la Primera División, enhorabuena a Eibar, que también ayer continuó una semana más tarde celebrándolo, Eibar y Deportivo de La Coruña, los dos de ascenso directo de Segunda a Primera, nos queda todavía una plaza más que saldrá de la fase de promoción, y en el mercado de fichajes tengo que darte un par de noticias. Villa, que se despidió de la afición del Atlético de Madrid a través de un vídeo, se va, como adelantó la cadena Copa, a Estados Unidos, a jugar la próxima temporada en Estados Unidos, y el futuro de Cesc Fàbregas, que está un poquitín en el mercado, que está ahí, que si sigue, que si no, creo que el Barcelona aceptaría ofertas por él, tiene muy buen cartel, como sabes, en Inglaterra, estuvo en Londres durante este fin de semana, en tiempo libre que les dio el seleccionador, y hay ofertas por él del Manchester United y del Chelsea, así que es probable, ya veremos cómo evoluciona el verano, que Cesc Fàbregas acabe jugando de nuevo en Inglaterra. Y en la información polideportiva te doy mil noticias. En tenis juega hoy toda la armada española en Roland Garros, en octavos de final, tenemos a Nadal, a Ferrer, a García López y a Verdasco, tenemos también a Carla Suárez y a Garbiñe Muguruza en el cuadro femenino, en cuartos de final. En motos, no sé si viste la carrera, pero 6 de 6 Marc Márquez.
Y la repetición.
En un mano a mano, bueno, claro, es que tú con tus horas de sueño, en un mano a mano espectacular hasta la última curva, hasta la última vuelta con Jorge Lorenzo, 6 de 6.
Sí.
Yo repito cada vez que hay una cada vez que hay un lunes post carrera una pregunta, ¿se puede ser campeón del mundo ganando todas, absolutamente todas las carreras del mundial? En ello está Marc Márquez, ¿eh? Empezó con una, con dos, va por 6. La próxima es en casa, en Melo. En ciclismo, está Colombia en armas. ¿Te acuerdas de los escarabajos en aquella época de los 80, de Lucho Herrera, de Fabio Parra? Bueno, pues un, ya no se utiliza esa expresión, pero un colombiano, Nairo Quintana, 24 años, de un equipo español, el Movistar de Eusebio Unzué, ha ganado el Giro de Italia. Primera vez que un colombiano gana el Giro. Ya un compatriota suyo, Lucho Herrera, en aquel lejano 1987, fue el primer colombiano en ganar una grande, cuando ganó aquí, la Vuelta Ciclista a España. Bueno, pues primer colombiano que gana el Giro de Italia. Y en baloncesto tenemos al Real Madrid y al Barcelona en semifinales de la Liga ACB. Han solventado sus eliminatorias por la vía rápida 2-0. Hay tercer partido en las otras dos eliminatorias, que son Valencia-Cajasol y Unicaja-Gran Canaria. Y poco más, ya te digo que la selección española lo va a copar absolutamente todo, que a las 11 de la mañana tienen todavía entrenamiento en Las Rozas, que está prevista la visita del presidente del gobierno para desearles suerte, espero que sea para eso, para desearles suerte, y que a las 5 de la tarde, ese lema que me gusta, llevamos la ilusión de todo un país, rumbo a América, primero Washington y luego ya Brasil.
Con ilusión, Juan Antonio Alcalá, decimos eso de que no vamos.
Nos vamos.
Hola, ¿qué tal? ¿Qué pasa? ¿Cómo están? Espero que lo estén pasando bien. Llevamos toda la noche detrás de que se dejen llevar, de que no dejen entrar en su alma.
Pues eso, con la ilusión de un día que está empezando y con la ilusión de todo lo que te va a ofrecer hoy la COPE, que hay muchísimas historias, si quieres estar bien informado, entretenerte, este es tu lugar, esta es tu casa. Y la nuestra, lo que pasa es que vamos a descansar un poquito, aunque las puertas quedan abiertas, en la noche por lo menos para esta noche, para la Artaunda Zumendi. El saludo de todo el equipo, empezando por Luis Pinar, que ha estado en la parte técnica, de Bárbara Archilla, que hoy pues se ha desdoblado y ha hecho todo lo que ha podido para que esto salga adelante, y de quien te habla, que soy yo, Roberto Pablo, pues eso, deseándote lo mejor. El próximo fin de semana nosotros volvemos, pero recuerda que el equipo de la noche, esta noche continúa con la Artaunda Zumendi, y ahora enseguida Ernesto Saiz de Buruaga.
Oye, lo que traigo se respira en el ambiente. Arriba las manos, aprieta los dientes. No te quedes fuera de esta corriente. Pierde la compostura, bebe de esta fuente. El público está vivo y tiene la sangre caliente. No sé si a mí se me notará. No me importa el que dirán. No me pienso preocupar, no hay duda.